Bienvenidos a El Microscopio. Un programa de radio dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Director, doctor Hernán Farestain, miembro del Comité de Medicina de Laboratorio, basada en la evidencia de la Federación Internacional de Química Clínica y Medicina de Laboratorio. Comité organizador, María Montserrat Blanes González,
de Paraguay.
Rosa Isabel Sierra Amor,
de México.
Y Estela Raimondo,
de Uruguay.
El Microscopio, un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica.
El Microscopio.
Estamos en El Microscopio.
En el programa anterior escuchamos a la doctora María Sanz de Pedro, miembro del Grupo de Trabajo de Biología Hematológica Hospital Clinic de Barcelona, España.
Acompañan las emisiones de El Microscopio, Asociación Española de Farmacéuticos Analistas, Sociedad Chilena de Química Clínica, Sociedad Boliviana de Bioquímica Clínica, Sociedad Ecuatoriana de Bioquímica Clínica, Asociación de Químicos Biológicos de Guatemala, Colegio Mexicano de Ciencias de Laboratorio Clínico, AC, Asociación Bioquímicos del Paraguay, Asociación Bioquímica Uruguaya.
El Microscopio.
Un programa que se emite todas las semanas
a través de internet en
infobioquímica.org. Estamos
en El Microscopio.
El Microscopio.
Mercedes Martínez Novillo, doctora en medicina y cirugía por la Universidad Complutense de Madrid, es especialista en bioquímica clínica y análisis clínicos, máster en gestión de instituciones sanitarias por la Escuela de Salud Pública de Madrid y también es la presidenta actual del Comité Organizador de Congresos de Laboratorio Clínico, miembro de la Sociedad Española de Química Clínica. Dirige el proyecto de área integrada de laboratorios del Hospital Clínico San Carlos de Madrid.
Como cada año se viene el Congreso Nacional del Laboratorio Clínico LabClin 2018 en España, en este caso en su edición número 12, el 12º Congreso Nacional del Laboratorio Clínico. Muy bienvenida, doctora Mercedes Martínez Novillo, a El Microscopio. Contanos, Mercedes, ¿cuándo y dónde se va a realizar?
Pues va a tener lugar en la ciudad de Bilbao, una ciudad maravillosa entre el 24 y el 26 de octubre de este año 2018.
¿Y quiénes lo están organizando?
Pues se organiza desde lo que denominamos Comité Organizador de Congresos de Laboratorio, que surgió hace ya unos años para consensuar, digamos, optimizar un poco los intereses de todos los profesionales del ámbito del laboratorio a través de del consenso de las sociedades científicas. Y concretamente de tres, que son las principales del ámbito del laboratorio en España, y que son la Asociación Española de Biopatología Médica y Medicina de Laboratorio, AEBM, la Asociación Española del Laboratorio Clínico, AEFA, y la Asociación Española de Medicina de Laboratorio, SEC. Estas son las tres sociedades, digamos, que a través del comité organizan el congreso.
¿Cuáles son los objetivos de LabClin?
Pues el objetivo es determinar un punto de encuentro entre los profesionales del ámbito del laboratorio, de la medicina del laboratorio, buscando tanto el lado científico como el lado de intercambio de experiencias. Por lo tanto, aunar el contacto entre profesionales pues con la calidad y con la actualización de conocimientos. Estos son los objetivos prioritarios. Y la manera de hacerlo entre las tres sociedades es para, digamos, enriquecer la variedad de los conceptos que se trabajan, ¿no?
Bien, y comencemos por el principio. Los cursos precongreso, ¿cuáles van a ser?
Hay cuatro cursos precongreso. Estos se realizan en la jornada de mañana del primer día. Y bueno, la verdad es que se mantiene esta figura porque año tras año va mostrando que despierta mucho interés, ¿no? Y no solo entre los profesionales en formación, lo que nosotros llamamos residentes, sino también entre los profesionales consolidados, ¿no? En este caso, pues tenemos cuatro y son de temas pues que están de plena actualidad, ¿no? Uno es de tecnologías en el diagnóstico genético, como sabemos está en el punto de mira de toda la nueva tecnología. Otro tema que es un clásico y que cada vez también va renovándose, que es el de los lípidos y la enfermedad cardiovascular. Otro que es la actualización en la interpretación de las anemias, que es un tema clásico, pero que siempre requiere actualización, y la actualización, al igual que sucede con el anterior, del estudio de la función renal. Cada vez tenemos más pruebas, o las pruebas también van abriéndose a distintos matices, por lo tanto se va enriqueciendo el diagnóstico.
¿Va a haber conferencia inaugural?
Sí, va a haber una conferencia inaugural que además va a ser bastante curiosa porque, bueno, seguramente porque además está relacionado con la ciudad donde se va a celebrar, que sabemos que en España es muy relevante en el ámbito de la gastronomía y que es Bilbao. Y precisamente la conferencia inaugural la va a realizar pues un conocido cocinero, que es Eneko Acha Azurmendi, que es el propietario del restaurante Azurmendi en Larrabetxu, y que nos va a hablar precisamente de la gastronomía como herramienta hacia una sociedad más sostenible, saludable y justa. El interés de este tipo de conferencias es quizá tener una visión más amplia de las cosas actuales en el mundo, no diría en el país, sino en el mundo, ¿no? Entonces, la gastronomía, como todos sabemos ahora mismo, está tomando una relevancia y sus implicaciones van más allá del puro placer, ¿no? Es que realmente tienen la forma en que trabajemos esa gastronomía y la usemos, pues va a determinar resultados en salud directamente de la población.
Pero qué original este comienzo epicúreo, ¿no? Ahora, Mercedes, ¿cuáles van a ser los ejes de este encuentro, de todo el LabClim 2018?
Sí, pues bueno, en los ejes, digamos, que se han definido varias áreas temáticas, en concreto, pues hasta 13 áreas temáticas, que bueno, algunas son más novedosas, otras son, como he comentado, pues actualizaciones de temas continuos que son siempre de preocupación en nuestro ámbito, ¿no? Por mencionar alguno, pues la genética, la biología molecular, la autoinmunidad, la alergia, la patología reproductiva, las enfermedades infecciosas siempre tienen una relevancia importante, sabemos, en todos los términos, lo que denominamos el test a la cabecera del paciente, que llamamos point of care, las drogas de abuso, en fin, un montón de cosas. Y luego a estos temas se le añaden los que denominamos de tipo más transversal, ¿no? Que son aquellos que pues se trabajan y que creemos que todos los residentes, personal en formación, deben tener un conocimiento mínimo de los temas que afectan a todos los ámbitos dentro de la estructura sanitaria en la que están incluidos, porque el laboratorio no es algo que esté suelto, ¿no? Sino que está incorporado a una realidad hospitalaria o bien de un centro más pequeño, pero todo el mundo tiene que saber qué es la calidad, qué es la gestión, en fin, qué es la docencia, qué es la investigación y dar que el laboratorio tenga participación en todos esos campos y a ser posible que sea relevante en todos ellos.
Bien, y pasemos a los simposios, que son un montón. Coméntame un poco sobre ellos.
Simposios va a haber 10. Y aquí vamos a tratar, pues fíjate, desde temas relacionados con los sistemas de información, desde la obesidad, las terapias avanzadas hacia una nueva forma de medicina, las estrategias relacionadas con la seguridad del paciente, es un tema que nos preocupa mucho, la contribución del laboratorio al diagnóstico de patología hematológica como las leucemias, en fin, son muchos los temas, ¿no? Hablamos también de la investigación, todo lo que supone y lo que implica y cómo hay que estimular la investigación en el ámbito del laboratorio, el estudio de los desórdenes del desarrollo, el estudio en la patología renal, bueno, como veis, hablamos de todo y, por supuesto, el cáncer que siempre tiene ese protagonismo y que nuestra preocupación es el diagnóstico precoz, ¿no? El laboratorio, pues en esto tiene un papel fundamental. Y, por supuesto, en la acreditación de la calidad, ¿no? Que es otro tema muy de hoy en día.
También se va a realizar la 11ª reunión de residentes. ¿Cuál es la función de estas reuniones?
Pues, en efecto, sí. La función de estas reuniones es que las personas, digamos, que son los tutores encargadas de tutelar todo el proceso de formación de estos residentes en los distintos centros, que en nuestro país está muy, muy, digamos, está muy monitorizado. Hay unas normas bastante estrictas, el seguimiento implica evaluaciones periódicas. Muchas veces el residente, a pesar de todo, pues hay conceptos que no acaba de tener claros, ¿no? En cuanto a su propia, sus, bueno, sus derechos, sus deberes, las competencias que tiene que desarrollar, su relación con los centros de trabajo. Entonces, bueno, pues por ejemplo, en esta ocasión se van a tratar temas pues tan lógicos como cómo se hace un buen currículum, ¿no? Cómo es la forma de acceder a los puestos de trabajo una vez que has terminado tu formación y, bueno, todo lo que implica la actualización de las rotaciones. Nosotros tenemos definido que en algunos hospitales que son, digamos, de referencia nacional, pues a lo mejor hay técnicas que no están disponibles en todos y, bueno, hay que dar a los residentes la oportunidad de que conozcan mediante rotaciones externas a su hospital estos centros de digamos, más especificidad técnica.
Por último, Mercedes, ¿va a haber exposición comercial?
Bien, pues como en todos los años, este año se espera tener una gran exposición comercial que permite que las empresas de diagnóstico in vitro, que son lógicamente socios colaboradores fundamentales para nosotros en el ámbito del diagnóstico de laboratorio, pues exhiban sus equipamientos y bueno, las novedades que presentan, ¿no? Es desde luego siempre un foco de interés, es llamativo y nos permite un intercambio muy, muy dinámico con las empresas, ¿no? Que al final pues nos ayudan mucho.
Perfecto. 12º Congreso Nacional del Laboratorio Clínico LabClin 2018, Bilbao, España, 24 al 26 de octubre de 2018. Muchísimas gracias, Mercedes Martínez Novillo, por tu participación hoy en El Microscopio y que sea un excelente LabClin.
Pues oye, encantada. Perfecto. Muchísimas gracias y un abrazo. Hasta pronto. Adiós, adiós.
El Microscopio es organizado por el Grupo de Trabajo de
Traducciones y Nomenclatura Iberoamericana
y el Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la IFCC.
Enredaba mis deseos de volar. estábamos tan lejos que olvidábamos volver. Nos traía el ángel ciego del amanecer y se acostaba a tus pies como un gatito siamés. Tengo esa nostalgia de domingo por llover, de guitarra rota, de oxidado carrusel. Ay, Alelí.
Estamos en el microscopio. Por la web infobioquímica.org. Los miércoles a las 13.
Hora Argentina y del Uruguay.
Hora 11. En Ecuador, Panamá, Perú, Colombia y México DF.
Las 18.
Hora de España.
El microscopio.
El microscopio.
El microscopio.
El doctor Rafael Molina es licenciado en Medicina por la Universidad de Barcelona, especialista en patología clínica en el Hospital Clínica de Barcelona. Trabaja en el Servicio de Bioquímica y Genética Molecular como encargado del Laboratorio de Oncobiología. Ha sido profesor asistente del Departamento de Oncología en el Centro de Ciencias de la Salud de San Antonio, Texas, en Estados Unidos de Norteamérica. Es profesor asociado del Departamento de Bioquímica y Biología Molecular en la Facultad de Medicina de la Universidad de Barcelona. Actualmente preside la sección de bioquímica de la Academia de Ciencias Médicas de Barcelona. Es miembro fundador, chairman del Grupo de Trabajo de Cáncer de Mama y presidente del que ha contribuido a la publicación de numerosas guías sobre el uso de marcadores tumorales de cáncer solo o en combinación con la Academia Nacional de Bioquímica Clínica. También es miembro de la Sociedad Española de Química Clínica.
Muy bienvenido, doctor Rafael Molina, a El Microscopio. Es usted un experto en marcadores tumorales. Vamos a tener hoy una primera charla con usted acerca de las generalidades de los marcadores, pero lo vamos a invitar, porque el tema es muy extenso y usted sabe mucho, a hablar en el programa próximo sobre marcadores tumorales en cáncer de pulmón y marcadores tumorales para cáncer de ovario. Pero empezando por el principio, como siempre, lo invitamos a que nos cuente qué son los marcadores tumorales.
Los marcadores tumorales son sustancias producidas por una célula y que llegan al torrente circulatorio, a la sangre donde los estudiamos. También se pueden estudiar en otros lugares, como en tejidos o en orina. La diferencia, y por eso se llama tumoral, es que ante la presencia de un cáncer, las cantidades de estas sustancias son muy superiores mucho más altas que en condiciones normales, con una persona sin cáncer.
¿Y son conocidos y empleados habitualmente en la clínica?
En ese momento hay más de 20 marcadores tumorales clásicos en suero, pero hay muchos más en otras partes, en tejido, ya que un marcador en realidad es algo que nos indica que hay un tumor, con lo cual marcadores tumorales hay muchos. Y en general, tanto en suero como en tejido, son ampliamente utilizados en rutina.
¿Cuáles son sus principales aplicaciones?
Nosotros trabajamos sobre todo en marcadores tumorales en suero. Y en suero las principales aplicaciones, bueno, hay más de 20 marcadores, las aplicaciones en general cambian en función del tumor, del tipo de cáncer, siempre es un cáncer epitelial, mama, pulmón, ovario, colon, y son principalmente en ayuda al diagnóstico, saber que ante unos síntomas es o no es cáncer, en muchas ocasiones. Sirven para saber el tipo de cáncer, el tipo histológico, la variedad. A veces también nos sirven para ver un poco cómo va a ir ese tumor, si va a responder una terapia o no, como pasa con el epidermal growth factor en plasma. Y en general también nos sirven para, una vez extirpado el tumor, si hacen análisis cada 3-4 meses y vemos si el paciente o la paciente está curado, los resultados normales, o por desgracia el tumor se reaparece, ya que los marcadores entonces ascienden. Y por último también sirven para, en pacientes con cáncer avanzado, haciendo un análisis cada mes puedes predecir o ver si el paciente está respondiendo a la terapia. Si no responde, pues hay que cambiar el tratamiento, evitando un coste innecesario y una toxicidad innecesaria.
Bien, mencionó algunos, pero ¿se pueden aplicar en todos los tumores?
Bueno, cada tipo, en general no son totalmente específicos, pero el patrón de producción por el tumor cambia. Por ejemplo, el más conocido es el antígeno prostático específico, PSA en la próstata, que se utiliza para el cáncer de próstata, pero no puede utilizarse para otro tumor. En cáncer ovario tenemos uno nuevo, que es el HE4, y el clásico, que es el CA125. En cáncer de colon es clásico el uso del CEA, es decir, que cada tumor tiene un perfil o un patrón más o menos característico.
¿Y cuáles son los criterios para utilizarlos eficientemente?
En primer lugar, uno de los principales problemas que tiene el uso de marcadores a veces es que no son totalmente específicos, es decir, pequeñas cantidades los producen algunos tejidos normales, bueno, normales, que están enfermos pero sin cáncer. Por ejemplo, el CEA, que es muy clásico y conocido, o el PSA, por ejemplo, de antígeno prostático específico, pues hay algunas patologías como la hipertrofia benigna de próstata que pueden dar pequeños incrementos. Y entonces nosotros hemos buscado sistemas que permitan distinguir si un incremento es debido a cáncer o no. Y lo podemos distinguir utilizando tres criterios que utilizamos mucho aquí en Barcelona, que llamamos criterios de Barcelona, que son, primero, eliminar las causas de falsos positivos. Es decir, si en un paciente, si un marcador aparece sobre todo cuando hay lesión renal, pues no utilizarlo cuando hay lesión renal. Es decir, excluir las principales causas de falsos positivos. Esa sería la primera. La segunda, la cantidad. No es lo mismo 5 que 50. Cuanto más alto es el marcador, más probabilidad hay de cáncer. Nosotros hemos publicado resultados en más de 4.000 enfermos en los que indicamos unos valores de riesgo. ¿Qué indica? Pues si usted tiene resultados por encima de ese valor, la probabilidad de cáncer es un 98%. Y el tercer criterio, quizá más importante, es el control evolutivo. Cuando tengo un resultado sospechoso, pero que no me asegura que es cáncer, lo que hago es repetirlo en un mes. Si en un mes ha aumentado más de un 25%, sospecharé que con elevada probabilidad es cáncer. Por el contrario, si es más o menos igual o menor, quiere decir que no hay un cáncer. ¿Por qué? Porque un cáncer nunca está quieto y sin tratamiento crece. Por lo tanto, si crece es cáncer y si no crece no es cáncer.
Ahora, doctor, ¿pueden servir para el diagnóstico precoz?
En este momento muy pocos de ellos pueden servir realmente para el diagnóstico precoz. Por ejemplo, la calcitonina en el cáncer medular de tiroides. Pero hoy, con los cambios, y eso es importante, los cambios en el tipo de medicina, en la forma de trabajar, a veces no es importante que el marcador te haga el diagnóstico precoz. Lo que hace el marcador es avisarte de que enfermo o que enferma tiene alta probabilidad de cáncer. Y después utilizas una prueba de imagen y te aseguras si ese es un cáncer o no. Es, por ejemplo, lo que hacemos en el estudio de la sangre oculta en heces. Si usted en sus heces tiene sangre, la probabilidad de cáncer es 5 veces más que si no lo tiene. Entonces tenemos un marcador que lo ve, y lo que hacemos después es, en los casos con riesgo, hacer colonoscopia. O, por ejemplo, con el PSA. Si usted tiene niveles de PSA discretamente elevados, lo que hacemos es ver qué pasa al cabo de un mes. Si los niveles suben, hacemos entonces una ecografía abdominal o bien una resonancia magnética para ver si es cáncer o no. ¿Ello qué nos permite? Nosotros podemos hacer el marcador en 1000 personas, pero usted no puede hacer 1000 resonancias magnéticas. Con lo cual hacemos en 1000 personas el PSA y describimos o encontramos 10 o 15 que tienen riesgo. Pues bien, estudiando estos 10 o 15, encontraremos los 5 o 6 que tengan tumor. Dicho de otra manera, la combinación de técnicas de imagen y marcadores permite o puede permitir en algunos tumores el diagnóstico precoz.
¿Cuáles son las principales novedades en este ámbito y las perspectivas de mejora?
Yo, el primero que hay es saber utilizarlos. Mucha gente, muchos hospitales, no utilizan los marcadores porque no saben utilizarlos. No saben distinguir si un incremento es debido a cáncer o no. Por lo tanto, desconfían de ellos porque los utilizan de una manera adecuada. Con lo cual, lo primero sería utilizarlos de manera adecuada. Para ello, ya he dicho que tenemos 3 criterios, los que llamamos criterios de Barcelona, que están apoyados en más de 100 publicaciones de nuestro grupo en revistas internacionales. Lo primero que aconsejaría yo es utilizarlo. Si tienen dificultades, también tenemos un algoritmo que nos pueden solicitar, está en la nube, es decir, hay que dar un password y el médico puede entrar, en la cual pone todos los datos y le sugeriremos si es cáncer o no. Por lo tanto, el primero es utilizarlos correctamente. Segundo, buscar nuevas aplicaciones. Por ejemplo, yo le he dicho el PSA o la calcitonina en el cáncer de próstata o medular de tiroides como riesgo de cáncer. Nosotros estamos empezando aquí en España un estudio, en Barcelona, donde utilizamos marcadores para discriminar el riesgo de cáncer de pulmón, uno de los tumores más malignos, y en cáncer de ovario. ¿Qué hacemos? Estudiar población de riesgo, ver quién tiene riesgo y hacemos técnicas de imagen. Eso puede cambiar totalmente la situación del cáncer de pulmón. ¿Por qué? Porque buscamos métodos de diagnóstico que no tenemos. Por lo tanto, podríamos mejorar notablemente. Este sería el segundo, utilizarlos correctamente con un sistema de apoyo. Tercero, nuevos marcadores. En este momento tenemos nuevos marcadores para el pulmón y ovario que nos ayudan. Pero, por ejemplo, también uno nuevo que es el epidermal growth factor, el receptor, que se puede determinar en plasma y decidir qué tipo de tratamiento le puedes dar a un paciente con un adenocarcinoma del pulmón. Es decir, que los 4 puntos serían utilizarlos correctamente, buscar aplicaciones nuevas que cambien la situación del paciente con riesgo de cáncer. Tercero, aplicar los nuevos marcadores. Y cuarto, buscar nuevas aplicaciones en terapia.
Doctor, usted ha diseñado un programa de cálculo de riesgo de cáncer. ¿Qué es lo que aporta este programa?
Bien, yo llevo dando cursos muchísimos años. Yo creo que debo haber dado a lo largo del mundo unos 50 cursos en España sobre todo, pero también lo he dado en Chile. Ahora este septiembre lo voy a dar en Perú, en Asia, pues en Shanghái, en Seúl, etcétera, intentando demostrar que utilizados correctamente funcionan. Y tengo más de 250 publicaciones al respecto. Bien, habían dudas y para evitar las dudas lo que hicimos fue escribir 2 libros, uno de ellos con casos prácticos. Y los médicos que vienen al curso lo hacen perfectamente, pero cuando están en su hospital a veces tienen dudas. Lo que hacemos con el algoritmo es aplicar todos nuestros conocimientos obtenidos en más de 15.000 pacientes. Tenemos 3 algoritmos, cáncer de ovario, cáncer de pulmón y cáncer general, general use llamamos. Y con esos 3, basados en más de 15.000 enfermos, lo que hacemos es opinar como si usted me preguntase a mí. Usted pone los datos del paciente, los resultados, las preguntas que hacemos y le da un dictamen. Riesgo de cáncer, posible origen del tumor, tipo histológico y otras informaciones relevantes para el médico.
¿Y cómo se puede conseguir este programa?
Bien, este programa es una spin-off que tenemos con el hospital, es una empresa y es accesible a través de, evidentemente, solicitar el password, la contraseña para entrar, En ese momento la mayor hemos empezado a distribuirlo hace unos 3 meses y en general lo estamos haciendo a través de casas comerciales que ofrecen a sus clientes como valor añadido este programa. Evidentemente también pueden contactar con nosotros y nosotros se lo podemos proporcionar. Evidentemente es una empresa y tiene un coste, pero el coste es muy bajo, sale a menos de 3 euros por paciente.
Por último, doctor, al menos por hoy, ¿cuáles son, en su opinión, las principales líneas de investigación futura en este campo?
Para mí, como he comentado, se basan básicamente en 2 puntos. Uno, nuevas aplicaciones. Esto que estamos haciendo ahora de buscar hacer un diagnóstico precoz en el cáncer de ovario, que es un cáncer muy maligno, con una elevada mortalidad, se le llama el asesino silencioso, porque por desgracia puede aparecer a partir de los 35 o 40 años, sobre todo aparece a partir de los 50, y no da síntomas. Es el 9º en frecuencia en la mujer, pero muy maligno, y en pulmón, por ejemplo. Pero lo que estamos haciendo es buscar criterios de sospecha en una población general con un método barato, rápido y sencillo que permita en una población general discriminar a aquellos que tienen riesgo, donde debemos hacer un método más sofisticado o más caro. Esta es una línea, porque si diagnosticamos el cáncer pronto, la mortalidad disminuye. La segunda línea, como he dicho, es buscar factores que nos asocien o nos digan cuál es el mejor tratamiento para un cáncer. Y he dicho, pues el epidermal growth factor nos dice no solo en plasma si el paciente tiene cáncer, sino además cuál es el mejor tratamiento, cuándo deja de ser eficaz este tratamiento y nos da otras opciones en el caso de que sea eficaz para cambiar este tratamiento al enfermo y mejorar su respuesta. Esto ha aumentado por 5 la supervivencia de este tipo de enfermos. Bien, esto lo podemos hacer ya en pulmón o lo podemos hacer en pacientes con cáncer de mama que son productores de HER2-neu. En resumen, por lo tanto, buscar marcadores y aplicar los que tenemos para mejorar la terapia del paciente con cáncer.
Bien, muchísimas gracias, doctor Rafael Molina, por su participación hoy en El Microscopio. Lo invitamos la próxima semana a conversar acerca del cáncer de pulmón y los marcadores tumorales para él y del cáncer de ovario. 2 temas de los que usted sabe muchísimo y no se cansa de dar cursos por todo el mundo. El próximo programa, entonces, si le parece, lo invitamos a participar con estos 2 desarrollos y por hoy le agradecemos enormemente su participación en El Microscopio.
Pero sí, seguro que sí, ya. Gracias.
El Microscopio. Un programa para informar, conocer, debatir problemas y encontrar soluciones. Un programa auspiciado por la IFCC.
Listen to the melody of my love. in a place where there's no space and time. I love you for my life, you are a friend of mine. And when my life is over, remember when we were together. Oh, we were alone and I was singing this song.
Agenda en el microscopio. Convertir la ciencia en cuidado. Shanghái, China, 13-14 de julio 2018. 70ª reunión anual de la Asociación Americana de Química Clínica en Chicago, Illinois, Estados Unidos, del 29 de julio al 2 de agosto 2018. 15º Congreso Nacional Iraní sobre Bioquímica y el 6º Congreso Internacional de Bioquímica y Biología Molecular en Isfahan, Irán, del 25 al 28 de agosto 2018. Asociación Australiana de Bioquímica Clínica, Conferencia Científica Combinada en Sydney, Australia, del 3 al 5 de septiembre 2018. 6ª reunión satélite de cromatografía de espectrometría de masa en Sydney, Australia, 6 y 7 de septiembre 2018. 15ª reunión anual de la Sociedad Alemana de Química Clínica y Medicina de Laboratorio, Mannheim, Alemania, del 26 al 29 de septiembre 2018. Conferencia sobre sistemas en medicina y terapias personalizadas, la odisea de la esperanza a la práctica, Tira Santorini, Grecia, del 30 de septiembre al 3 de octubre de 2018.
Estamos en el microscopio. Por la web infobioquímica.org. Los miércoles a las 13,
hora Argentina.
Hora 10, en Chihuahua, México y Nicaragua.
El microscopio.
Selva Leticia Luna es bioquímica por la Universidad Nacional de Tucumán, Argentina, y por la Universidad de Chile, donde también es doctora en farmacología y magíster en ciencias biológicas. Es profesor en la Universidad de Valparaíso y miembro de la Sociedad Chilena de Reproducción y Desarrollo. Integra el Comité Espejo ISO TC212, pruebas de laboratorio clínico y sistemas de prueba de diagnóstico in vitro.
Muy bienvenida, Selva Leticia Luna, nuevamente a El Microscopio. Esta vez para contar una buena nueva, porque está abierta la inscripción para el programa presencial de Magíster en Análisis Clínico que está ofreciendo la Universidad de Valparaíso. ¿Cuál va a ser la duración?
Bueno, son 4 semestres académicos en donde se desarrollan actividades lectivas como cursos de asistencia presencial y cursos que tienen que ver con la elaboración de un trabajo final de grado, una pequeña investigación que pretende contribuir a resolver un problema propio del laboratorio clínico.
¿Y a quién lo están orientando?
Aquí en Chile los profesionales que se pueden desempeñar en el laboratorio clínico son tecnólogos médicos, bioquímicos, químicos farmacéuticos y médicos. Entonces, este programa está orientado al perfeccionamiento de estos 4 tipos de profesionales.
¿Y cuáles van a ser las áreas de desarrollo que va a tener?
Nuestro programa, que consiste en 2 tipos de módulos, un módulo que tiene que ver con gestión del laboratorio clínico y módulos que tienen que ver con aspectos más bien técnicos, comprenden áreas de inmunohematología, endocrinología, química clínica, microbiología, biología molecular y, como les decía en un principio, gestión de calidad específicamente en el laboratorio clínico.
Está acreditado por 5 años, hasta junio del 2022 por la agencia Qualitas. ¿Esto qué significa?
Haber obtenido la acreditación del programa de magíster en análisis clínico, que es un reconocimiento emitido por una agencia reconocida a nivel nacional e integrada por pares profesionales del laboratorio clínico, para nosotros es un gran logro, porque justamente como trabajamos, enseñamos lo que tiene que ver con la cultura de la calidad, debíamos demostrar que nuestro programa había alcanzado los estándares, lo validan, lo reconocen a nivel nacional en cuanto a la calidad de la educación que estamos brindando. Este es un reconocimiento por 5 años que para nosotros es algo muy valioso, y como sabemos que la calidad hay que trabajarla día a día, estamos en una permanente mejora en las tareas de autoevaluación del programa. Tenemos un programa que ha alcanzado una meta de calidad reconocible y que nosotros a su vez estamos optando para mejorarla día a día.
¿Cuándo inicia? ¿Cuál es el momento del comienzo de este magíster en análisis clínico de la Universidad de Valparaíso?
Bueno, el programa comenzó aproximadamente el año 2002, tiene una trayectoria de varios años y se convoca a ingreso todos los años en el segundo semestre, es decir, en este periodo, junio-julio, para comenzar actividades en el mes de agosto. El inicio del programa es en agosto del 2018. La duración del programa es de 2 años.
¿Y tienen también fijados qué días van a ser las cursadas?
Sí, claro. Las asignaturas se imparten los días viernes a partir de las 18 horas, que es el momento en que los profesionales ya han terminado su labor asistencial. Está justamente pensado para la gente que está desempeñándose actualmente en el laboratorio. Como les decía, los viernes de 18 a 22 y los días sábados de 9 a 13 horas. Todos los fines de semana, excepto aquellos que corresponden a lo que nosotros llamamos fines de semana largo o fines de semana puente. Este programa ofrece un número importante de becas. Hay becas que están destinadas específicamente para profesionales de Chile, pero hay becas también, son becas de exención arancelaria, que pueden beneficiar a profesionales del resto de países de Latinoamérica. Son becas que reconocen la trayectoria académica de los profesionales. Tenemos una pauta específica para la selección de estos beneficiarios.
Pero tendrían que irse a vivir a Chile por 2 años.
Sí, nosotros estamos trabajando para ampliar las opciones de beca que pudieran favorecer la estadía en este país, sí. Pero hay profesionales que por distintos otros motivos han decidido radicarse temporalmente en Chile, y hacia ellos también están extendidas las becas que ofrecemos en este programa.
Bueno, Leticia, ojalá haya mucha gente anotada en esta cohorte y que desde aquí pongamos nuestro granito de arena. Todos los que quieran más información o anotarse pueden ir a la página web de la Universidad de Valparaíso, a donde en el área de posgrados está toda la información sobre este magíster. Muchísimas gracias y mucha suerte.
Muchas, muchas gracias. Un abrazo grande.
Hasta pronto. Chao, chao.
El microscopio. El microscopio.
El reporte es un servicio que nos permite estar actualizados de la situación epidemiológica local, provincial, nacional y mundial. Del último reporte extraemos: Aumento. En los últimos años se ha registrado un aumento de los casos de transmisión por vía sexual del virus de la hepatitis C, VHC, especialmente entre los hombres que practican sexo con hombres, con el VIH. Esto podría estar relacionado con las alteraciones que el VIH provoca en un tipo de célula inmunitaria en la mucosa del recto. Hasta hace poco tiempo, se consideraba que la transmisión del VHC por vía sexual era un suceso poco frecuente. Sin embargo, desde inicios de 2000, se ha comunicado en algunas ciudades de Gran Bretaña, Europa, Australia y Estados Unidos brotes de infección aguda por el VHC, transmitida por vía sexual en grupos de HCH con el VIH. Cada vez son mayores los indicios de que en la transmisión del VHC desempeñan un papel importante determinadas conductas que podrían implicar exposición sanguínea, como las prácticas sexuales de alto riesgo, la utilización de drogas durante sesiones de sexo prolongadas o la presencia concomitante de infecciones de transmisión sexual, ulcerativas, entre algunos factores. Un estudio europeo concluyó en que la edad sería un factor que condicionaría la probabilidad de infectarse por el VIH o de transmitirlo en hombres que practican sexo con hombres. Los HSH, jóvenes, tendrían una mayor probabilidad de infectarse tras mantener relaciones con hombres de mayor edad, mientras que los mayores de 40 años seronegativos adquirirían el VIH con mayor probabilidad de hombres más jóvenes que ellos. Diversos estudios han apuntado a la importancia de las diferencias de edad en la cadena de transmisión del VIH en distintas áreas geográficas. El estudio VIB, conectado la evolución con la epidemiología del VIH en Europa, estas son las siglas, es una investigación genética de la que forman parte 7 cohortes de personas con el VIH de 6 países europeos. Su objetivo principal es el de investigar las diferencias en términos de virulencia entre diferentes cepas del VIH.
O microscopio.
Sobe as faces e me faz corar, e que me salta aos olhos a me atraiçoar, e que me aperta o peito e me faz confessar o que não tem mais jeito de dissimular, e que nem é direito ninguém recusar, e que me faz mendigo, me faz suplicar o que não tem medida, nem nunca terá. O que não tem remédio nem nunca terá, o que não tem receita.
O que será, que será, que dá dentro da gente que não devia, que desacata a gente, que é revelia, que é feito um aguardente que não sacia, que é feito estar doente de uma folia. E nem 10 mandamentos vão conciliar, nem todos os ungüentos vão aliviar, nem todos os quebrantos, toda alquimia, e nem todos os santos. Será que será? O que não tem descanso nem nunca terá, o que não tem cansaço nem nunca terá, o que não tem limite.
Thank you.
que será que me dá, que me queima por dentro?
Será que me dá,
que me perturba o sono?
Será que me dá,
que todos os tremores
me vêm agitar,
que todos os ardores
me vêm atiçar,
que todos os suores me vêm encharcar, que todos os meus nervos estão a rogar, que todos os meus órgãos estão a clamar, e uma aflição medonha me faz implorar, o que não tem vergonha nem nunca terá, o que não tem governo nem nunca terá, o que não tem juízo.
Microscopio.
Estamos en el microscopio.
En el programa de hoy escuchamos a la doctora Mercedes Martínez Novillo, directora del proyecto de área integrada de laboratorios del Hospital Clínico San Carlos de Madrid, España. Al doctor Rafael Molina, presidente del Grupo de Trabajo de Marcadores Tumorales de la Sociedad Española de Química Clínica y Medicina de Laboratorio. A la doctora Selva Leticia Luna, miembro de la Sociedad Chilena de Química Clínica.
Esto fue El Microscopio. Un programa de radio dedicado
exclusivamente a la bioquímica clínica.
El Microscopio. Todos los miércoles en infobioquímica.org.